Tres puntos y aparte pretende quitar las cadenas de la mente al pensamiento tradicional, dando rienda suelta a la construcción de la realidad para reinventarnos. Bienvenidos. Bien, regresamos y estamos en este podcast. Vamos a presentar a los integrantes de este gran movimiento que estamos empezando. Con ustedes tenemos a Miquiscli.
Hola, buenas noches.
Me encanta tu máscara, la verdad que está de pocas.
Muchas gracias.
Sobre todo los piercings.
Gracias,
¿eh? Está Mr. Young.
Buenas noches.
Igual, una increíble máscara de artesanía mexicana. Felicidades. Está Pascal.
¿Qué tal? Buenas noches.
No quiso ponerse máscara porque resulta que estoy como yo. Yo soy Enki. La máscara no vino, pero bueno, de todas maneras, esta parte, lo que están escuchando, no lo van a ver hasta dentro de bastante tiempo. Bien, y pues bueno, vamos, como se dijo, vamos a hablar sobre ciencia y religión, agua y aceite, en qué momento se divorciaron, se separaron. Y bueno, aquí está Pascal, que nos va a dar una breve introducción.
¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a escuchar o a tratar de explicar un poquito de nosotros. En general, podemos decir que la ciencia trata de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea, cómo ha llegado a ser, cómo lo conocemos y qué leyes lo rigen. La religión, por otro lado, trata de lo que trasciende el mundo material y pone al hombre en contacto con lo que está más allá, lo luminoso, lo misterioso, en una palabra, con el misterio de Dios y su relación con el hombre y con el universo. Podemos decir que la ciencia trata de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea, cómo ha llegado a ser, cómo lo conocemos y qué leyes lo rigen. La religión, cuyas raíces se extienden hasta los primeros vestigios que tenemos del hombre primitivo y que desempeñó un papel determinante en las primeras culturas, sigue siendo hoy un factor importante en la vida del hombre, estructurada en las diversas tradiciones religiosas y formando comunidades unidas por creencias y ritos compartidos. Las religiones siguen ofreciendo al hombre otra visión del mundo que no se limita al ámbito de lo puramente natural, sino que se abre a realidades trascendentes con las que el hombre puede entrar en contacto. Tanto la religión como la ciencia son fenómenos culturales que han estado presentes a lo largo de la historia y desde la más remota antigüedad. Ahorita platicaremos, todos los que estamos aquí en la mesa, dónde ha sido la cómo se han juntado desde lo primitivo, de la prehistoria, la ciencia y la religión, cómo se han separado, qué tipos de problemas han tenido a lo largo de la historia. Y adelante, ¿quién quiere empezar?
Tantos. Bien, es un tema curioso porque sabemos que, por ejemplo, adelantándonos bastante tiempo, hay una, y hablando de la religión, creo que puede ser que es la más extensa, es la católica, hay un área científica. Decir que están separadas es como decir, bueno, es incongruente esa parte, yo diría, porque la fe en sí es tener, creer en algo sin esperar que ese algo te responda, te dé un resultado. Y la ciencia en sí es creer en algo, buscar ese resultado, volver a repetirlo para ver que es cierto, método científico, y esperar a que me dé de nuevo el mismo resultado. Y es donde ya empiezas a generar teorías, empiezas a generar leyes. Entonces, ¿en qué momento esto se separó, chicos? ¿En qué momento esto sufrió un cambio radical? Porque sabemos que si empezamos desde la edad, ¿qué les gusta? ¿600 años antes de Cristo? ¿500? Midiéndonos con los filósofos griegos. Empezaron a ellos a hacer observaciones del mundo actual, que es lo que hace un científico, observar y empezar a sacar conclusiones de por qué están sucediendo las cosas, si la Tierra es el centro del mundo o no. ¿Quién fue el que dijo que era el centro del mundo? ¿Un filósofo griego o estoy yéndome mal? ¿Alguien que me ayude?
Bueno, de acuerdo, siempre la religión ha tenido, y más que nada la religión católica, ha tenido la idea de que en los antiguos escritos la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Después se fue con los filósofos, ya se fue con Hiparco, por ejemplo, que fue el primero que empezó a ver las fases lunares, todo eso, se empezó a ver que la Tierra, en primer lugar, no era el centro del universo. Ya después con Copérnico y Kepler, pues se difundió totalmente esa, y fue, yo creo que también ahí, una de las rupturas de la Iglesia contra la ciencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero desde un principio, la idea de la religión nacen, yo creo que juntas. Creo que lo que habíamos platicado es de que desde que el hombre empezó a tener una sociedad, la idea de la religión llegó solita junto con la ciencia, porque el hombre empezó a tener la idea de observar todo lo que le rodeaba, ¿okay? Empezó a temer, a tener un tipo de saber por qué llovía, por qué el sol en ciertas unidades del año se era más corto el día, más largo el día, etcétera, etcétera, ¿okay? Las tormentas, por qué temblaba, y le llegó a dar una explicación religiosa a toda esa tipo, vamos a poner entre comillas, ignorancia que teníamos en ese, ¿okay? Entonces, yo siento que esa idea de ciencia y religión llegaron muy pegadas desde un principio, ¿okay? Pero después se fueron separando. ¿Qué opinan?
Yo creo que si hay un elemento en común, es la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es la unión entre Dios, bien, si se quiere ver así. Si pensamos en los filósofos griegos, realmente la naturaleza, y pensamos en los cuatro elementos, por ejemplo. Decían que el origen de todo era el aire, el fuego, la tierra, el agua. Entonces, de una forma u otra, de la naturaleza se desprenden hasta cierta medida los dioses. Entonces, la idea de la religión y de la ciencia encuentra su distinción. Sabemos que cuanto a tiempo, desde los presocráticos. Luego viene la escolástica y viene muy marcada la diferencia entre filosofía y lo que es la cuestión filológica y de la escolástica tal como el estudio teológico lo conocemos hoy en día. Pero yo creo que la distinción se da desde los presocráticos. Cuando empiezan a observar y empiezan a querer conceptualizar los fenómenos naturales, empieza a hacer una distinción entre lo que es ciencia y lo que es religión.
Y además creo yo también que cuando antes de eso todavía, de las primeras sociedades antiguas, por ejemplo, empezaron a tener una especie de misterio hacia lo oculto, en el sentido de que empezaron a adorar a la muerte, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese tipo de ciencia dedicada, por ejemplo, el que más sabía era el sacerdote, todo ese tipo de cosas, empezó a tener una relevancia de que era el que sabía, ¿no? La religión llegó a ser un tipo de ciencia aplicada a los conocimientos naturales, ¿no?
Ok, fíjate que ahí va a ser, como dicen, el abogado del diablo, es en sí. La religión es la creación de la ignorancia. Así simplemente, ¿por qué? Porque las primeras religiones fueron fundadas sobre el miedo, tan cual lo dices. Es decir, ¿cómo es que el sol subía y bajaba? ¿Cómo es que las estaciones llovía? Venía el invierno donde nevaba o X. Y la gente lo que hacía era ritos para volver a recrear. Está, por ejemplo, los egipcios con el Osiris y con se me fue el nombre de la noche. Sí, o sea, lo mataban a Set, gracias. Lo mataban y él reinaba en la noche y de pronto resucitaba al día siguiente, vencía a Set y reinaba todo el día y volvía a morir y volvía a resucitar. Y curiosamente, tanto mayas como aztecan tienen, aquí en Mesoamérica, tienen ideas muy parecidas a lo que eran las ideas allá en Egipcio, en Mesopotamia, antes de lo que estamos hablando de los griegos, realmente. Pero todo eso empezó por el miedo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque no la conocías y no la podías controlar. Entonces, ya con los griegos que empezaron a trabajar y a jugar, y hasta con cadáveres y ver cómo funcionaba el cuerpo humano, pues donde empezó la escultura, es donde empezaron ciertas teatro, empezó en las escrituras más en forma y todo eso. Es donde empezó a haber conocimiento, pero no era un conocimiento a las masas, lamentablemente. Seguimos diciendo que seguían adorando a cuántos dioses habría en el panteón griego. No, en el egipcio creo que había más todavía que en el griego. Entonces, porque acuérdate, ahí te morías y eras parte, ya te podías divinificar. Y más si eras un rey. Entonces, en el panteón griego ya estaban muy definidos. No podías tú ser dios a menos que hayas sido procreado gracias a un semidios. Entonces, Dalgado, aunque estaba el principal Zeus y atrás los titanes y todos los que quieras, no había más figuras fuera de esas. Pero siempre y cuando la regla era, tenías que adorarlos. Y era hacia un miedo sobre lo que estaba sucediendo, lo que podían hacerte a ti.
Y, por ejemplo, bueno, ahí ya mencionaron algo de sociedades secretas, ¿no? Entonces, desde ahí, una pregunta que me surge es, ¿cómo comienza la religión? ¿Fue a partir de esas sociedades secretas que se impulsó cuando se impulsó el cristianismo, que empezaron a surgir múltiples sociedades secretas, se basan para crear religiones? ¿Ustedes qué opinan en eso?
Yo creo que las sociedades secretas funcionaron al contrario. Yo creo que las sociedades secretas eran esos pequeños grupos de intelectuales que no encontraron un nicho en la sociedad, se empezaron a reunir y cuestionaban a la religión, como bien dice aquí Enki. Y realmente la cuestión del miedo y la religión está muy marcada. Pensamos en épocas más actual, por ejemplo, en 1900, en las 40 tesis de Feuerbach, por ejemplo, cuando decía que en Dios está planteado todo el miedo y el anhelo de las personas, esa parte no la puede separar. Creo que al fin y al cabo Dios representa todo aquello que nosotros queremos, pero que nos limitamos. No puedes ir por la calle y matar a las personas. Entonces tú dices que Dios te dice que no puedes matar porque es un pecado. Pero no es porque realmente tú sientas que no lo puedes hacer, sino que no lo debes hacer. Entonces la idea de Dios en cierta medida va de la mano con el miedo y en cierta medida nos ayuda también ética y moralmente a comportarnos en sociedad.
Y con respecto a lo de las sociedades secretas, que yo creo que lo dejamos para otro podcast,
es un
tema muy interesante. Creo yo que, y lo que he leído y lo que creo han leído ustedes también, es de que la sociedad secreta se funda como un medio del conocimiento de la ciencia realmente, porque ellos, cuando alguien era un iniciado, se tenía, por ejemplo, en Egipto, se tenía que los tres primeros años conocían la ciencia realmente, ¿okay? Y eran los misterios menores y después se tenían como misterios mayores y era la ciencia realmente lo que tenía que aprender el iniciado, ¿okay? Para que después fuera un maestro y comprendiera toda la naturaleza que se tenía en ese estado. Y tanto Egipto como Grecia, como los misterios de Mitra, por ejemplo, los hindúes, tienen el mismo tipo de conocimiento. ¿Okay? Entonces, para mí, esas sociedades fueron fundadas como un tipo de que la ciencia era vetada para unos cuantos. ¿Okay? Era para unos cuantos que tenían el conocimiento y esos conocimientos fueron los que realmente esas sociedades fueron formadas para que el conocimiento no tuviera tanto difusión entre profanos, por decirlo algo.
Era conocimiento restringido, era conocimiento especial. Ahora, ¿por qué restringir? ¿Por qué restringir el conocimiento? Porque a final de cuentas esas escuelas iniciáticas empezaron en Egipto, como lo estás diciendo. Eran escuelas de misterio, por el rey, fue el faraón que impulsó el monoteísmo en
Akenatón.
Akenatón, muchas gracias. El que impulsó el monoteísmo y empezó a desaparecer todos los dioses, todo el panteón de dioses egipcios. ¿Qué sucede cuando muere Akenatón? Le dijeron, ¿estás loco? Y el que siguió le dijo, animáis. Nos regresamos al politeísmo. Y es más, trataron de borrar de la historia a Akenatón. Qué curioso que quisieron eliminar la historia de él. Y entra en esa parte misteriosa de por qué no quieren que Akenatón haya trascendido.
¿Sí? Y otra cosa que les quiero decir antes de que se me vaya la idea, es de que también ahí nació lo que empezamos a llamar la alquimia
a nosotros, por ejemplo.
Cuando un iniciado no trascendía hacia los misterios mayores, ellos se quedaban como embalsamadores. Por lo tanto, empezó a tener un conocimiento de la química, por así decirlo, una química muy rudimentaria, pero que era hasta ahorita, si ustedes ven una momia, pues está totalmente conservada en el sentido, lo que conocemos, pero los conocimientos de alquimia empezaron ahí y se fueron, ese conocimiento fue llegando a tener un conocimiento secreto, por así decirlo, que muy pocos conocían.
Fue transferido de uno a otro por palabra.
Por palabra, pero que nadie conocía cómo se hacía un embalsamiento.
Es más, no sabemos ahorita cómo se hace un embalsamiento.
Y de ahí surge la palabra alquimia, que es una palabra que viene de Kemi, que por ejemplo es la tierra, la fangosa de Egipto. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la química, la alquimia empieza a tener un grado de sentido, ya lo comentaremos más tarde, pero la alquimia también fue odiada por la religión en el sentido, muy perseguida por la religión en el oscurantismo, ¿ok? Y de ahí, gracias a eso, se empezaron a tener todos los elementos químicos, empezaron a ser descubiertos y se empezó a tener el gran boom, ¿no? Que fue para mí en 1650 con Robert Boyle, con Francis Bacon, ¿no? Los grandes con Newton, que empezó, que también fue un alquimista, pero que no estaban peleados con la iglesia precisamente por no ser tan así odiados en el sentido, no fueron muy inteligentes a lo mejor. ¿Okay? Y el caso más sonado ahí después fue Galileo, que sí, bueno, no después, antes, fue un poco después el problema de Galileo, que fue en el 1605, 1610, que tuvo el problema con la iglesia, ¿no?
Que la teoría es que todos ellos eran iniciados en una escuela de misterios o en una secreta.
Así es.
Dice la teoría.
Y eso marcó el inicio para mí de las grandes instituciones de actuales, que es la Royal Society, ¿okay? Que fueron primero como una especie de escuela de misterio, que creo que fueron los Rosacruces, ¿okay? Que ya también platicaremos en algún podcast que es el rosacrucismo, pero que fue unida a la religión un poco, que no se enemistó, pero que fueron las grandes iniciadoras de grandes fundaciones como la Royal Society.
Ok, continuamos. Entonces llegamos, concluimos que de cierta manera la información se protegió para que no llegara a las masas. A lo mejor para que no se distorsionara, o a lo mejor era una manera de tenerlas bajo control. Y bueno, suena a teoría conspirativa actualmente, ¿no? Y si seguimos llegando, llegamos a lo mejor, vamos subiendo a lo mejor 500 años para llegar al nacimiento de Cristo. El judaísmo realmente es una variación, una derivación de lo que es Perdón, es que me distrajo acá un golpe que se dio Pascal y me sacó la... Ya lo verán en video los bloopers. Entonces, es una derivación vil de lo que son las religiones egipcias. Si lo pones a analizar, es una adaptación de y a sus necesidades. Si hubo el escaparon, que todo eso, bueno...
Pero también ahí tengo una pregunta yo. Es lo que está peleado, o hasta cierta manera, es la religión o la fe de la persona. ¿Okay? La religión como una sociedad, ¿okay? los valores, lo que está escrito, pues, o la fe de una persona para la ciencia.
Iglesia es la gente, religión es lo que está escrito.
Pero religión viene de religar, ¿no? Que es juntar. ¿Okay? Entonces es una asociación de gente.
Es una sociedad. ¿Sí?
Okay, pero yo pienso que se empezó a tener un problema porque todo lo que estaba escrito, okay, era dogma de fe, por así decirlo, ¿sí? Por lo tanto, empezó la ciencia a hacer avances, a hacer conocimientos, a hacer descubrimientos que no estaban ligados a lo que estaba escrito en ese momento. Por lo tanto, los grandes, que eran la religión, era la que tenía el control total del mundo en su momento, ¿okay? O sea, si tú hacías ciencia, casi estabas quemado, ¿no? Porque
eras un brujo.
Estabas teniendo contacto con el diablo, ¿ok? Con los alquimistas que hacían, ¿ok? Por lo tanto, la religión creo que tuvo una cierta manera de decir, oye, se nos va a acabar, por así decirlo, el negocio, ¿no? Todo lo que está escrito como forma de Dios no va a checar. Es
que chécate, eso sucede con Constantino. Constantino se le estaban yendo de las manos en la antigua Roma. Todo su... ¿Qué hizo? Según eso, en un sueño dijo, pon esto y ganas. O sea, di que eres cristiano y empiezas a generarlo. Que según eso fue en un sueño y lo que hizo fue sus ejércitos que dibujaran la cruz en sus escudos. Y que con eso triunfaba. Y dicta que la nueva religión es la cristiana en todo tu reino, bueno, en todo el imperio romano. Y sucedió, pero Constantino no fue realmente cristiano. Él unió un imperio, un...
Bueno, dicen que él fundó en 1400 la religión católica, ¿no? 1300 o 1400, no recuerdo, pero creo que por ahí, ¿no?
Yo creo que lo que se opone a la ciencia es la religión como grupo de personas. A lo mejor las creencias, en cierta medida, carecen de ese valor axiológico de decir, ¿es ciencia o no? Porque acuérdense que la ciencia se rige bajo ciertos cánones, y ahí está la epistemología, la cuestión axiológica. Entonces yo creo que los que distraen o los que cambian el enfoque de que es mala la religión es el grupo de personas cuando se unió y dice, bueno, espérame, y les doy, o tienen mucho conocimiento acerca de la ciencia, de la tierra, de lo que ustedes quieran, la gente me va a cuestionar. Si ustedes lo piensan en el sentido estricto, la física, si piensan en átomos, hasta cierta medida trabaja también con creencias. ¿O alguien de aquí ha visto un átomo?
No.
Sabes que existen y sabes cómo se comportan, cómo viajan, pero en el sentido estricto no los podemos, no sabemos qué son. Como partículas sabemos, pero si te dijeran, demuestra la existencia de un átomo para una persona común y corriente como nosotros, sería como imposible. Yo les digo, compruébame que existe Dios.
No, bueno, vamos a pasar con el video.
Pero, ya tomando esto como filosófico, el átomo es todo lo que tú puedas tocar. Es materia. ¿Ok? Dios es espiritualidad. Entonces, demostrar una cosa y otra, sí es diferencia. Para mí. Todo lo que pueda tener, lo que puedas tocar, pues es materia. Son átomos, son, moléculas que puedas tocar, ¿sí? Pero Dios sí es diferente a comprobación, y eso creo yo hasta ahorita varios filósofos lo han dado como una a ver si existe Dios, pero no se ha comprobado también, ¿no?
Sí.
¿Y? ¿Se ha comprobado?
No.
Ah.
Digo, sí, tengo a ti, te doy toda la razón. Lo que pasa es que iba con eso, nomás para hacer un paréntesis, Constantino fue en el siglo IV. Fue como se llamaba el consorcio,
el concilio de Nicea, gracias, ¿no?
Exactamente, que es donde dijeron, a ver, eran un montón de cristianos distintos, con distintas ideas, distintos libros, y dijeron, vamos a unificar y vamos a hacer un estándar ISO. No va así. Pero vamos a hacer un estándar para todos, y de ahí se generó eso. El problema es que ahí, yéndose donde tú vas, Mr. Young, que tienes toda la razón, esa información, por algo, todas las misas se daban en latín, y que fue hasta 1980 y tantos, si no me equivoco, que las misas se siguen dando en latín para que la gente no estuviera. Lo que hizo es tener aproximadamente 9 o 10 siglos, es lo que se llamó el oscurantismo, donde la religión empezó a dominar. ¿Cómo lo hizo? Hay un curioso, vi esto hace poquito, donde decía que la gente decía, a ver, tu religión me estás diciendo esto, hablo de la religión más grande, de la que dominó muchísimo tiempo, pero si yo agarro la Biblia, en ningún momento Dios o Jesús dice que me tengo que confesar, que tengo que ir a misa los domingos. Y hoy, ¿saben por qué tenemos que ir a misa los domingos? Casi porque les dio flojera ir los sábados y querían cambiarlo al sistema judío, por eso lo cambiaron domingo, aparte para seguir cambiándolo a un Dios solar y cambiar ese tema. Pero y seguimos la ortodoxia judía, el sábado es el día de Dios, el sabbat, no era el domingo. Pero la religión católica hizo ese cambio por conveniencia, no por otra situación. Y por ahí luego, si quieren, les paso los datos de donde viene esa parte. Entonces estamos hablando que son 9 o 10 siglos de donde trató de ocultar la verdad, porque ni siquiera tenían acceso a la Biblia la gente. Decía, esto es nada más para los iniciados, los padres, los monjes que están estudiando y nada. Donde ahí empiezan a derivarse muchas otras religiones basadas en el cristianismo, cuando empezaron a decir, oye, espérame, es que esto es incongruente lo que me dices. ¿Dónde dice que debo de confesarme? Y sabemos que la confesión fue hecha para que la gente confesara los crímenes que estaban haciendo contra el Estado y la Iglesia, para poder decir, este está conspirando contra la nación, no lo linchamos. O le quitamos todas sus pertenencias y todo lo que tienen. ¿Qué sucede? Ahora sí, ¿qué es lo que tú dijiste hace ratito? Cuando ya llegó un Newton, cuando llegó, que estamos hablando que es cuando es el renacimiento, que es cuando vuelve a conectarse la gente con el conocimiento, con la fe, con otras ideas, ideas liberales.
Yo creo que el primer gran choque que tiene la ciencia en sí, ya como ciencia, es Galileo, ¿no? Que fue muy sonado y que todos creo yo que han escuchado lo de Juan Pablo II, 1998, si mal no recuerdo, cuando creo que perdonó a Galileo hasta, no sé, o sea, 400 años después, ¿no? Entonces, y creo yo que todavía estaba, si hubiera volvido a nacer, lo hubieran crucificado otra vez a lo mejor, ¿no? Pero todo eso fue porque empezaron ya a mover lo que traía escrito la religión. Ya cuando empezó la iglesia a ver que alguien empezó a refutar lo que estaba escrito, fue cuando empezó a tener mayor incidencia, ¿no? Otro, por ejemplo, fue después Darwin, ¿no? Con la evolución, ¿okay? Que tuvo una gran, que lo ponían en los periódicos como mono, y decían, bueno, si tú fuiste mono, o sea, pues tú, pero yo no. Y después, pues, son teorías que siguen existiendo, porque ya está comprobada la evolución, muy pocos ahorita empiezan a tener.
No, sigue siendo teoría, no es ley.
Es teoría, pero ya está comprobado. Muchas veces, y lo comprobó Darwin también.
No sería la ley de la evolución. Perdón, ay sí, yo estoy a favor de la evolución, pero el que decir que ya está comprobado, no.
Bueno, es otro podcast que podemos. Teoría de la evolución.
Tiene elementos para llamarse ley, pero creo que no llega a la categoría de ley.
Esta es la teoría de la gravedad. Ya está comprobado.
No, ley de la gravedad.
Ah, la ley de la gravedad.
Sí. La ley de la gravedad.
Y entonces el primer choque para mí fue lo de Galileo, pero y es muy interesante después, por ejemplo, Darwin y hasta Einstein tuvo muchos problemas con la iglesia por lo que decía.
¿Viste, John? ¿El dios de Einstein era?
Espinosa. ¿El dios de Espinosa? Era un dios de la naturaleza. Exactamente.
O sea, volvemos al origen de lo que estuviste diciendo hace ratito, que la naturaleza realmente es la única religión, por así decirlo, que es lo que adoraban aquí también mayas, o sea, todos nuestros, del origen donde venimos.
Y bueno, y regresando antes del cristianismo, pues ahí, ¿dónde notan ustedes ese choque o esa división? Porque volvemos a de que había muchas sociedades secretas o grupos que adoraban o hacían ciertos rituales, ahora sí que a favor o haciendo reverencia a la naturaleza, a ciertos fenómenos, a ciertos, no tanto como deidades, sino nada más como...
Pero hablamos de en todos lados, por ejemplo, los druidas, por ejemplo.
Los druidas, fue algo muy, muy fuerte.
Pero yo creo que ahí no tenían problema, porque fueron caminando de la mano por medio de esas sociedades. La ciencia estuvo vetada hacia el profano. Uh-huh. Para tener el conocimiento una exclusividad de la del
pero ahí qué religiones había, o sea, ahí no teníamos
estaba el judaísmo, pues estaba el cristianismo
antes del cristianismo
estaba el judaísmo,
bueno, empezó con Zoroastro, por ejemplo, okay.
Gracias.
Empezó desde los 6000 antes de Cristo, okay, aproximadamente. Después surge el brahmanismo, okay. Uh-huh. En la India fue el gran boom de la religión, uh-huh, okay. Y ahí, por ejemplo, nace Krishna, nace Buda y se hace una especie, o sea, fue el boom de la religión ahí, donde empezó a tener una conciencia en el sentido de espiritualidad del hombre mucho más fuerte que antes. Después esa religión la toma el mitraísmo, ¿okay? Uh-huh. ¿Okay? Otra vez en la zona de Persia, Babilonia, uh-huh, y llega a Egipto. pero todo es lo mismo. Por ejemplo, las divinidades, la trilogía, son tres en todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, eso sí es una semilla común que se fue extendiendo y que tiene todo, la verdad, si lo volveremos a ver en otra ocasión, pero creo yo tienen la misma cuna todas las religiones, se fueron.
Pero ahí no teníamos ese choque, es a lo que voy, pues, como para dejar un poco claro de... se nota más la división a partir del cristianismo. No,
porque era curioso, porque podías viajar, por ejemplo, a Grecia, podías viajar y aprender ciertas cosas, no digo todo, pero podías tomar esa información y ser parte de esa información. No era tan exclusiva. Ajá. Sí era manejado por, lógico, los que sabían, los que estaban los iniciados, los que estaban maestros,
no sé,
y todo.
Si llamarle ciencia a esa época, ¿okay? Yo creo que como lo platicamos
antes de los filósofos
hace 20 minutos, o sea, era un tipo de conocimiento hacia la naturaleza, ¿no? De filosofía, de pero como ciencia, yo creo que se forjó después de como un conocimiento ya tangible de la naturaleza en el sentido.
Es que ahí es interesante, por ejemplo, ¿qué es lo que se considera ciencia? Creo que ahorita tenemos muy claro los pasos del método científico, ¿no? Desde los positivistas. Pero, por ejemplo, antes, estos pasos bien establecidos, ¿cómo podías distinguir qué era ciencia y qué no? El problema era cuando llegabas, por ejemplo, a la observación, sencillo, ¿no? A lo mejor. Hipotetizar.
Empirismo.
Y yo. Pero cuando llegabas a la comprobación, a la experimentación va para atrás. Y yo creo que es el problema que tiene. Bueno, ahorita que no se ponían de acuerdo en si era hey, lo de Darwin. Es por eso que creo que todavía no cabe en la categoría de ley la evolución de Darwin. Porque la cuestión de la experimentación creo que se traba, ¿no? Se atora.
Lo que pasa es que tienen que, para que sea ley, tienen que reproducirlo ellos. Y tú no puedes reproducir la evolución, porque la evolución ha sido millones de años. Entonces, ¿cómo logras? A lo mejor sí, nuestros...
Por ejemplo, un perro nuevo de raza es una evolución.
Sí, pero hablamos de la evolución natural, la provocada. Estoy de acuerdo, pero eso ve y discútelo con los científicos, donde dicen no es ley, porque naturalmente tenemos que ver cómo te estás adaptando. Nosotros somos un claro ejemplo. ¿Cómo es posible que antes vivíamos en el campo con más oxígeno y ahorita vivimos en ciudades tan contaminadas y podemos seguir viviendo? El cáncer, y sabemos que es clave en la evolución, es decir, la mutación de las células. O sea, eso está escrito ahí. Y lo que nos sucede cuando nos enfermamos y logramos sobrepasar esa enfermedad, hablando por ejemplo ahorita de la enfermedad de moda, es una mutación que vamos a tener. Alguien va a lograr sacar eso y decir, a mí el COVID me hace los mandados, porque yo ya me hice inmune. Y de ahí para abajo, toda mi descendencia va a ser inmune.
Y aunado a esto también, se pone a ver, la ciencia ha contribuido a esta teoría de la evolución también, porque hace 100 años vivíamos 40 años, ¿no?
Y ahorita vivimos,
y ahorita
el
vemos
triple,
70 y, 90. O sea, el promedio de vida anda en 78 veces. Años, ¿no? Entonces, pues, gracias a la ciencia, pues ha habido ese tipo de evolución, si ustedes lo quieren ver.
No, hacia estoy de acuerdo más. Contigo, estoy de acuerdo contigo. Esa parte sí la entiendo. Que sí se puede, no se puede probar como ley, porque no hay manera de comprobarla naturalmente. Artificialmente, día a día lo estamos haciendo, hasta con los animales, hasta con las plantas. Porque pues las plantas que generamos para tener más alimentos, si te acuerdas, en los 80s decíamos, ya nos vamos a morir de hambre, no alcanzan. ¿Y qué sucedió? Pues alguien se puso a ser transgénicos. Que es contra la obra, que hubo muchos diciendo, es contra la obra de Dios, que esto nos va a producir cáncer y nos va a matar, que esto, la tata, seguimos vivos y seguimos comiendo esas cosas.
Okay. Y otro choque que también me viene a la mente de entre ciencia y religión, fue el famoso caso que ya lo había comentado, creo también es de Giordano Bruno con Kepler, ¿ok? Y eso sí fue una desestabilización total para la iglesia, la religión en este caso, pues la más importante, entre comillas, en el mundo, porque sí desubicaba a la Tierra, ¿okay?, como centro del universo, ¿ok? Primeramente como que la Tierra no era el centro del universo, ya era el Sol. En este caso girábamos alrededor del Sol después de Copérnico y de Kepler, y eso fue una desestabilización de la iglesia total. Después, pues la Tierra es plana, ¿ok? Pues no es plana con toda la ¿ok? Y eso, pues con Magallanes se comprobó que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, Ese tipo de choques pues le iría mucho a la religión, okay, en este caso pues, la más importante. No tengo entendido si, por ejemplo, yo no he leído el Torá o la religión musulmana, está escrito, ¿no? ¿Por qué no ponía? Pero para mí, uno de los grandes avances de la ciencia pues fueron los arábigos, ¿no? De ahí nació grandes matemáticos, okay, que no tenían ningún problema con la ciencia. Fue una gran boom de la ciencia en astronomía, por ejemplo, en los años 1200, o sea, fue un total, y que desestabilizó también a la religión como dogma también de que tenía que estar escrito, tenías que saberlo, y tenías que creer en eso firmemente.
No, completamente de acuerdo. A mí lo que me llama la atención, me hace ruido, es todas las veces que la iglesia ha tenido que levantar la mano y decir, perdón, estábamos equivocados, ya creemos que la tierra es redonda, ya creemos que no somos el centro del universo. O sea,
pues no, para mí no ha dicho, solamente ha dicho una sola vez perdón y fue en caso de Galileo. Bueno, digamos, la otra como que se ha quedado callada.
No digamos perdón, pero sí acepta eso. O sea, eso voy, o sea, la iglesia ya no está peleando a decir, la tierra, somos el centro del universo.
No, pues ya no podrían por... Surgiría otro conflicto grandísimo otra vez, ¿no? Entonces,
bueno, calladitos y más. Ahí es otro tema que luego habrá que discutir, porque fíjense que están los terraplanistas ya ahorita en el siglo XXI y tienen su explicación bastante curiosa de...
Pero volvemos al mismo, esos terraplanistas están llegando gracias a libre pensadores que se está logrando, porque yo lo veo así, y aquí es donde yo digo el punto. Antes la iglesia mandaba. Cuando Atila el Huno, no me acuerdo si fue él, cuando empezó a invadir Europa, creo que sí fue así, no fue un rey francés el que fue y se le paró a él enfrente, o con el que fue y habló, o el Papa. La autoridad antes era la iglesia. Si la iglesia decía, tú no vas a ser rey, destituía a reyes, así. Tiraba reinos, lo que sea. El feudalismo fue un claro ejemplo de cómo la iglesia decía, voy a apoyar este reinado, y lo levantaba. Actualmente, yo digo, y es ahora sí es comentario personal, jugando al abogado del diablo, la iglesia perdió ese poder. A tal grado que aunque la católica siga siendo la de mayoría, porque muchos somos católicos por herencia, yo así le llamo, no por elección, ¿qué sucede cuando empiezas a crecer? Empiezas a dejar de serlo. Empiezas a buscar otras opciones. Y como ya no es ley, no pasa nada, porque realmente ya no pasa nada si te dices, yo no soy católico. Pero yo me acuerdo, yo dejé de ser católico a los 16 años, ya, y eso fue en el siglo pasado. La gente me miraba con cara de, mi mamá me andaba descomulgando. No, sí eres, estás bautizado. No lo soy.
Todavía hace 30, 40 años había mucha gente que iba todavía a la iglesia, pero ahorita lo ves, ya creo que nada más somos de puro... decir nada más por, yo creo que por pertenecer a algo o por no decir que no, que te digan otra cosa.
Yo sigo diciendo, es el miedo. Porque una vez alguien, con un amigo que no es cristiano, es pastor cristiano, en iglesias cristianas, no católico, me dice, oye, es que el camino es Jesús y el camino tal, y yo, no, es que ya, y empezamos a debatir muy sabroso. Y me dice, ¿y qué va a pasar cuando te mueras y veas que realmente el camino era Jesús? Decirle, la cagué y me voy al infierno, le digo, no hay problema. El problema es el miedo, porque dicen, ¿qué tal si no? ¿Y qué tal si existe el infierno? ¿Qué tal?
Y es el miedo a lo desconocido, como veníamos hablando, y creo, llegamos a lo mismo, ¿ok? Que desde un principio, es el miedo a ver qué va a pasar después de la muerte, ¿ok? Y ese miedo nos va a influir, creer en algo para que estemos salvados en la otra vida y no nos pase algo, porque también esto... era el miedo que la religión daba a la gente con el purgatorio, pero el purgatorio no está escrito en la Biblia, lo dijo Dante.
Ni el infierno.
Lo dijo Dante.
No, ni el infierno está escrito tampoco.
¿No? Y eso creció con... creo que inició
con
Dante.
Fue una de las razones por las que la Biblia fue escondida, porque el infierno no existía en el libro. Y no existe realmente. Si te pones a leer, no existe, a menos que haya sido agregado en alguna...
Creo que fue Dante, ¿no? El que empezó con esto, ¿no? ¿Sí?
Es más, la representación que él generó del infierno fue la que se quedó.
Claro, purgatorio.
O sea,
claro.
El purgatorio y el infierno, o sea, la representación ilustrada, porque fue ilustrada, fue la que se quedó y adoptó la iglesia porque le convino, no porque sea la verdad. ¿Tenemos la verdad? No. Ese es un punto.
Y llegamos a lo mismo, entonces, es el miedo a tener un tipo de religión lo que le hace a la gente hacer que sea católica, que sea musulmana. ¿Eh? Que de todas maneras, si llegamos al mismo consenso que hemos visto todos, pues es el mismo Dios, es el Dios personal lo que debemos de tener.
El Dios Espinosa. Okay. Ahora, ¿quiénes son los que están desertando de las religiones? Y cambiando, porque muchos se van a otras. O sea, yo por ejemplo he ido a misas, bueno, no le llaman misas, a congregaciones cristianas, son padrísimas, manejan una energía que cuando estás en una misa católica, no. Vas a un templo budista, que no es religión, pero vas a una ceremonia y es padrísima, te llenas de energía. No digo que en la católica no suceda, no hablo de eso, no, tampoco quiero satanizar a la católica, que quede claro. Toda religión es buena siempre y cuando tú la lleves con esa mente de libre pensador. O sea, yo puedo decir, sigo siendo católico, pero no me esclaviza el dogma católico de las reglas puestas por el hombre. Pero ¿en qué momento dejó la gente de creer, decir, tengo que ser católico porque me lo dicta pues, mi sociedad, y me lo dicta mis padres, y me lo dicta todo, la familia, todo? O sea, y es más, si no me lo dictan, me matan. Yo, igual de nuevo vuelvo a decir, mi teoría es cuando la gente tuvo acceso a la información. Es decir, al conocimiento. Al momento en que empezó a estudiar, y es donde los científicos se alejaron de la religión. Porque antes un científico decir que tenía un dogma, también estaba satanizado. Ahora vamos al otro lado. Los científicos el siglo pasado no podían decir yo soy católico. Libremente no, porque te veían feo y te hacían a un lado. ¿Qué sucede cuando un científico mostraba una teoría y alguien decía, estás mal, aquí, no hiciste esta tata? Perdía su reputación.
Y aparte también déjame ahí decirte algo, o sea, entre paréntesis, muchos de los descubrimientos que se hicieron, no muchos, pero sí una parte importante, por ejemplo, George Lemaître, okay, de la teoría del Big Bang, él fue el que hizo esa teoría y el que modificó la estructura también del nacimiento, y que si tú lo ves, pues bueno, la Iglesia Católica se agarró ahí, oye, ¿ya vieron? Sí, hubo un nacimiento y fue Dios, ¿ok? Pero, y fueron muchos, por ejemplo, el primer asteroide que es Ceres, ¿okay? Lo describió un sacerdote, un astrónomo, Piazzi, ¿okay? que fue, y porque tenían acceso al dinero, ¿okay? Los mejores telescopios, ¿okay? Entonces, pues básicamente fueron gracias a eso que fue el movimiento, y no dudo que haya habido sacerdotes, o sea, ahí está el de hecho, el Vaticano tiene un telescopio excelentemente, ¿ok?
No, de los mejores.
De los mejores.
Bueno, era de los mejores.
Para mí esa teoría también sí, o sea, ha hecho muchas
es que
cosas.
Eso vamos, la religión es mala, porque vamos otra vez a tocar, nada más va a tocar así por encimita las escuelas iniciáticas y lo que son las, hay padres que son, por ejemplo, masones. Bajo, escondidos, no lo dicen claramente porque la iglesia y la masonería están peleados. ¿Por qué? Porque la masonería está hecha de libre pensadores, es decir, los dejan pensar libremente. No te critican, no te juzgan por lo que piensas, siempre y cuando, lógico, haya un orden. Y no hablo de decir, tienes que creer en esto, simplemente hay un orden. Y conoce ese orden, conoce la verdad, estudia y vas a conocer cuál es ese orden y cuál es esa verdad. Y había padres que eran masones de esto.
¿Cuál? Hay papas que
dice que fueron masones,
¿no? Un pío, no me acuerdo qué número.
Pío 13, creo.
Pío 13, ¿no? Era masón.
Dicen que ahorita el papa actual es masón.
¿Panchito? Me cae bien Panchito. Pero aún así yo siento que Panchito, y vuelvo a ser algo del diablo, está siendo manipulado y simplemente está dándole a todos a tole con el dedo. Siento que el anterior fue más abierto. Ratzinger, aunque era alemán, era más abierto a la verdad. Y la teoría dice, teoría conspirativa, que por eso lo quitaron tan pronto, porque estaba soltando demasiado. O sea, el papa que adora a Juan Pablo II también era un manipulador de primera, demasiado conservador. Lo adoramos, sí, y era una persona carismática increíble, pero la verdad era una persona que no soltaba y era ortodoxo completamente.
¿Qué más pueden ver? Tipo de choque que ha habido entre las...
Llegamos a cosas en común, ¿no? Que es el miedo, está muy ligado a la religión, y a la cuestión de los de ser, creer en Dios, ¿no? O sea, de una forma u otra creo que no nos hemos podido desprender de los dioses, si se quiere ver así, por el miedo. Y había un estudio que de la Universidad de Princeton donde decía que las personas, cuando teníamos miedo o incertidumbre acerca de algo, lo primero que hacíamos era ir a rezar. Como decían aquí, si bien no profesabas la religión católica, como que si tienes un problema, rápido te pones y rezas.
Sí, pues hasta
una ayudadita.
No eres católico hasta que te vas a morir.
Y por ahí escuchaba yo también que, por ejemplo, cuando tú empiezas a estudiar, yo soy matemático, o sea, hay matemáticas, pero no a tanta profundidad, pero cuando tú conoces el simbolismo total de las matemáticas y aprendes a hacer matemáticas, puedes conocer el universo. ¿Okay? O sea, eso es algo que se me quedó en una que escuché. Pero cuando tú aprendes a hacer ciencia, empiezas a conocer la estructura, el funcionamiento, qué va a pasar. O sea, realmente hemos ya tenido yo creo que en 150 años, menos 100 años, el conocimiento ya casi de la materia, aunque muy probablemente no lo vayamos a conocer hasta porque vamos descubriendo y vamos desenmarañando. Por ejemplo, Demócrito, ¿no? Ya empezaba a hablar de átomos.
Fue el primero.
Pero hasta 1910, 1920, dijeron, bueno, esto nada más son protones, neutrones y electrones de lo que está formada la materia. Ahorita hay más de 120, 200.
Que decían que era lo más pequeño que existía.
Así es. Entonces, ahorita van decenas y centenas de partículas más elementales, leptones, bariones, quarks, todo.
El último descubrimiento, el bosón de Higgs.
Así es. Entonces, todavía no comprendemos cómo se origina, porque cuando comprendemos eso, yo me imagino, vamos a ser Dios. Cuando la suma de todas las fórmulas de la física, por ahí escuché, creo que fue Carl Sagan el que dijo eso, cuando conozcamos la suma de todas las... no es igual a cero, es igual. Y cuando conozcamos. Y véanlo por así, yo creo que sí.
La suma de todas las fuerzas da cero, que es lo que quien no sepa de física, que la suma de todas las fuerzas es igual a cero.
Entonces, cuando conozcamos cómo se creó el universo, podemos ver la teoría M de la teoría de cuerdas, cómo son diferentes universos. Son
los multiversos.
Los multiversos. Hemos escudriñado más de lo que podemos creer y nos estamos metiendo en las... Yo creo que en los terrenos de Dios, por así decirlo. ¿Okay? Y eso es muy interesante, porque vamos descubriendo cosas que para nosotros la ignorancia que teníamos antes lo podemos ya ver directamente, ¿no?
Es que en teoría entonces los terrenos de Dios son los terrenos del hombre. Claro. El hombre estudiado, como retomando a lo mejor en otro programa, de los hombres libres, los terrenos de
Dios. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, pueda estar Dios en de nosotros? Ya que nosotros
igual,
seamos...
Es un tema muy
importante. Tema muy interesante.
Sí, mi respuesta es sí. Es que déjame decirte una cosa. La Biblia dice que sí.
¿Que Dios está entre nosotros?
No, que Dios eres tú.
Eres tú.
Que tú eres Dios.
El yo soy, el poder eterno, ¿no? El poder de vida.
Es que si lo piensan, nosotros tenemos la capacidad de dar vida y de quitarla también.
Mira, hay un, y por ejemplo, estaría padrísimo que un día habláramos también en un podcast de geometría sagrada y entra matemáticas. Y ahí tal cual te habla de que, por ejemplo, la evolución de los seres pasa por varios puntos. Y uno de los puntos, ya para empezar a entrar a la deidad, es el poder engendrar vida. No hablo de vida biológica como lo que hacemos, sino la creación de lo que, por ejemplo, ya estamos empezando a hacer nosotros, no solamente con vida biológica, sino en creación artificial, sino en conocimiento, creación de equipo, creación de maquinarias. En algún momento nuestras creaciones van a superarnos y nosotros desapareceremos, pero quizás nuestras creaciones no. Y si lo ves eso como un ciclo, entonces nosotros fuimos dioses para las creaciones que tenemos ahorita. La creación que nos hizo, el creador que nos hizo, a lo mejor ya ni siquiera está aquí, porque dijo, la creación está hecha y está en movimiento, voy a lo que sigue. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto donde podamos regresar a esa unidad, pero tenemos que cruzar muchas dimensiones para poder llegarlas. ¿Qué está haciendo la ciencia? Y ahora voy a ver ese punto. Está uniendo esa parte donde nos divorciamos de religión contra ciencia y filosofía, porque crear ciencia es soñar. O sea, las novelas de Verne, ¿cuándo íbamos a estar en el fondo del océano? ¿Íbamos a estar en la luna?
Ser curioso.
Exactamente. Entonces, cuando tú no dejas de soñar y logras que tus sueños se logren, estás siendo creador. Y al momento de ser creador, eres Dios. Un compositor es Dios. Sin entrar en decir, soy único, soy omnipotente, omnipresente y omni, no me acuerdo qué es el otro. Pero tal cual, no. Pero
omnisciente.
Eres Dios. Y en tu área eres alguien de mucho conocimiento. En tu área, cuando eres matemático, tú eres químico, si no me equivoco, Pascal. En tu área eres Dios con el conocimiento que tú tienes. A lo mejor hay alguien que sabe más que tú. Sí, pero tú sabes más que otras personas y tú eres capaz de enseñar a esas otras personas, que es lo que estamos haciendo aquí, que es la intención de esto, despertar personas en base al conocimiento, no dándoles ideas de sociedades secretas, no dándoles ideas falsas, no tratando de embrujarlos y que, ay, vente a mi religión. No, no es la idea. Nosotros no queremos meterlos a nadie en una religión. Simplemente es abrir mentes, ¿cierto?
Y entonces, por ejemplo, la humanidad va en camino hacia un ¿hacer panteísta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, en algún punto. ¿Cuándo? Pueden ser cientos de años. Porque ahorita, por ejemplo, para poder viajar a otros mundos, lo que nos detiene es la materia. Nuestra mente no es materia, es energía. Entonces, en el momento que podamos transformar esa materia en energía y podamos cambiar, vamos a darnos cuenta de las leyes universales, que es lo que dijiste. Al momento de que conozcamos todas las fuerzas, todas las fórmulas, todas las... Vamos a conocer a Dios, vamos a darnos cuenta que nosotros éramos dioses. Estamos destruyendo nuestro universo. Chicos, conclusión. Nos vamos cerrando. Mr. Young.
Conclusiones. Bueno, como conclusión, yo me quedo con que Dios, de entrada, representa el miedo. Entonces,
¿Dios o la religión?
Las dos. Dios y la religión.
Te da miedo Dios.
¿Realmente tienes miedo y qué haces? ¿Creas un Dios? Es simple, si yo tengo miedo de hacer algo, voy a crear un Dios que haga todo eso que yo no puedo hacer. Pues yo creo que en gran medida Dios representa, como ya les dije, los miedos, anhelos, frustraciones, todo lo que no podemos y queremos hacer las personas. ¿Cuándo se da la división entre ciencia, religión, Dios y la religión? Cuando la gente realmente piensa, cuando busca, cuando analiza, cuando diserta, cuando te haces hombre libre y de buenas costumbres, te haces pensador, ahí es cuando dejas por completo la idea de Dios. Y dices tú, a ver, ¿cómo puede ser, si nos vemos en el sentido lógico y filosófico, cómo un Dios siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo que le quieran poner, cómo se va a detener en querer castigar a una persona? Imagínate una persona, un ser que tuviera esas cualidades, difícilmente pensaría en castigarte. Yo creo que el castigo, como lo plantea la religión católica, otras religiones, es una forma de opresión de las religiones hacia las personas. Entonces yo me quedo con eso. E igual, creo que todos somos en cierta medida religiosos por herencia. La profesemos y la creemos es otra cosa. Pero yo sí creo que va muy de la mano la idea de Dios, la idea del miedo, que cuando realmente superemos esta cuestión de Dios, o sea, superemos el miedo, vamos a ser realmente libres. Y Dios tiene la característica de crear. Yo también puedo crear. Si Dios puede matar y yo puedo matar, entonces yo soy Dios también. Está bastante simple la fórmula lógica. Esa es mi conclusión.
Excelente. Miquiscli.
No, yo concluyo ahí de, bueno, la separación de la ciencia y la religión, pues fue, o siempre ha sido, por intereses en algunos grupos. Pero bueno, ahí yo dejo un poco de lado lo que es Dios, pues, el concepto. Yo ahí como que no se me hace, ahí ahora sí se me hace como que la distorsión que genera ese caos, pues, entre la ciencia y la religión. El no saber o el tomar pues una opinión de acuerdo a intereses propios que va distorsionando y nos lleva de la mano, pues tal vez puede ser que la ciencia se llegue a obsesionar en crear algo y como dice Mr. Young, pues se va a sentir que él que son Dios y puede crear y hacer lo que quiera, puede mutar, puede hacer cosas artificiales, pero también lo está llevando desde un punto de vista, pues, de interés, ¿no? Ahí, y así como la religión para controlar a masas y esa parte. Pero sí, yo ahí coincido que que nosotros sí tenemos esa partícula, pues, de que somos Dios. Pues hay que ser libres para ser parte de todo el universo, ¿no? No decir ellos y yo, somos todos somos uno, ¿no? Nada más ese despertar, pues ahí es el que tenemos que encontrar cada uno de nosotros. Igual seguimos diferentes caminos, pero de alguna manera pues hay que encontrar esa chispa que nos llegue a amalgamar con todo, ¿no? Esa es mi conclusión.
Excelente. Pascal.
Bueno, para mí la conclusión es de que la religión ha sido el freno para mí muchas veces de la ciencia, del avance de la ciencia. Por más de 1,000 años estuvimos, imagínense ahorita, como estuviéramos sin la opresión, vamos a ponerle, de la religión. Hubieron muchas muertes por este tipo de cosas, y básicamente, pues, para mí, ya de lo que estamos platicando, el último, me quedo con que somos átomos del universo, venimos de una estrella de segunda generación, hechos de estrellas. Somos dioses para mí, o sea, cada uno tiene que tener el poder de vida interno, y creo yo que ese Dios no tiene que ser restrictivo, la religión no tiene que ser restrictiva para aprender algo mejor. Cuando nosotros lo hagamos de lado, podemos ser libres de pensamiento para no tener si estoy pecando o si estoy haciendo algo malo. Cuando dejemos eso de lado, creo que vamos a ser mucho mejores personas y vamos a tener un conocimiento más libre y que yo creo que más extenso para mí. Danos eso. Entonces, pues les agradecemos mucho. Va a falta Enki, y le damos la palabra ya para que termine y ya sus conclusiones.
Bueno, estoy de acuerdo. 1,000 años de oscurantismo fue bastante. El renacentismo vino a darnos, y aún así, después del renacer, volvimos a dormir otro rato. Y creo yo que estamos en otro renacer. No creo que la religión haya sido mala. Y lo voy a decir desde un punto de vista ontológico, ya que la persona que es religiosa necesita estar, porque ese es su punto evolutivo. No podemos, esos 1,000 años no nos quitaron nada, simplemente lo que hicieron fue generar a esas personas que vinieron a despertarnos, porque si no, no hubiera sido tan fácil. Es decir, qué padre que hubiera sido que en esos 1,000 años ya todos estaríamos ahorita en carros voladores, por ejemplo, si hubiéramos tenido los logros. No, porque una de las ventajas que nos dio Dios, o la creación, el universo cósmico, como quieran llamarle, es el libre albedrío. Y al generar eso, nosotros nos permitimos que sucedan las cosas. Esos 1,000 años lo permitimos por ignorancia, miedo, como dice Mr. John, completamente de acuerdo, lo dijo en Kisly. Pero no creo que sea la religión mala, sino simplemente es una manera de enseñar y es una manera de iniciar un camino, o el camino iniciático hacia el despertar, porque es demasiada información, y creo que ustedes lo saben, el poder discernir a lo que estamos platicando ahorita, y no es sencillo. Entonces, ¿la religión es necesaria? Sí. ¿Es mala? No. ¿Es malo quedarte estancado en la religión? Es decisión tuya, tal cual. Y pues bueno, agradecemos tu permanencia. Búscanos en redes sociales. Nos vas a encontrar en Tres Puntos y Aparte. En Facebook, por lo pronto, estamos. Ahí nos vas a encontrar. Comenta, platícanos, dinos. Están todos en una bola de lo que quieras. O sea, no tenemos la verdad absoluta. Tú tampoco. También te lo digo de frente a los ojos. Pero es padre compartir y poder debatir dentro de la libertad que, como dije, se nos ha dado. Esperamos sus comentarios, y bueno, creo que el siguiente podcast vamos a hablar de sociedades secretas, ¿me equivoco?
Aprovechando el tema.
Y digo, ya estamos empezando, vamos a ver sociedades secretas, para que estén pendientes, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Nos despedimos. Mr. Young, gracias.
Gracias, buenas noches.
Piquiscli.
Gracias, buenas noches a todos.
Pascal.
Nos vemos en el próximo podcast.
Y pues bueno, ya conocerán a nuestro quinto elemento. Leviatán, ya verán a Leviatán, otro peso pesado. Y pues bueno, aquí Enki se despide diciéndoles vivan libre, sean libres. Nos vemos a la próxima.